desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Un terremoto con una magnitud de 6,1 sacudió el norte de Sulawesi sin potencial de tsunami. Al atacar aldeas en Nigeria, los yihadistas secuestran a 20 niños. Conmigo, Tatiana, aquí están las noticias en detalle. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, o BMKG por sus siglas en indonesio, dijo que un terremoto con una magnitud de 6,1 sacudió Sulawesi septentrional el sábado a las 9:26 hora local, con epicentro a 39 kilómetros al sureste de Melongwane en las islas de Talaud, a una profundidad de 12 kilómetros. Según la información recibida de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica en Yakarta, el sábado, la ubicación del terremoto fue a 3,67 de latitud norte y 126,82 de longitud este. La ubicación del terremoto fue 39 kilómetros al sureste de Melongwane, 147 kilómetros al noreste de Tahuna en las islas de Sangihe, y 192 kilómetros en Ondong, en las islas de Sitaro, en Sulawesi septentrional. La ubicación del terremoto también fue 325 kilómetros al noroeste de Ternate, Maluku septentrional. En un comunicado, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica confirmó que el terremoto no tenía potencial para un tsunami. La reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructura del Grupo de los 20 alienta la recuperación económica mundial posterior a la COVID-19 a través del desarrollo de infraestructura de mayor calidad en línea con el gran tema de la presidencia de Indonesia, recuperarnos juntos, recuperarnos más fuertes. Según un comunicado oficial del Ministerio de Finanzas recibido en Yakarta el viernes, la primera reunión tendrá lugar del 20 al 21 de enero de 2022 de forma virtual y tendrá lugar varias veces este año. La reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructura del Grupo de los 20 discutió y perfeccionó el papel de la inversión en infraestructura durante y después de la pandemia, centrándose en cuatro agendas principales. Las cuatro agendas principales incluyen aumentar la inversión en infraestructura sostenible, fomentando la participación del sector privado y fomentando la infraestructura transformadora después de COVID-19, yen fantensando el papel de la infraestructura para promover la inclusión social y reducir las disparidades entre regiones, así como aumentar la inversión en la infraestructura digital y el uso de la tecnología en la infraestructura. El Gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional o BAPENAS, junto con el Gobierno de Canadá, a través de Global Affairs Canada, colabora para crear un medio de vida resistente al clima y seguridad alimentaria para las comunidades vulnerables, especialmente las mujeres y las niñas en Indonesia. Esto se afirmó por el diputado de Implementación Permanente para Asuntos Marítimos y Recursos Naturales del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional o BAPENAS, Arifin Rudianto, en el seminario web en línea Land for Lives en Yakarta recientemente. Land for Lives fortalecerá la coordinación efectiva entre los gobiernos central y local en la planificación, implementación y monitoreo de políticas de desarrollo verde con perspectiva de género. Land for Lives también apoyará los esfuerzos del gobierno para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a mediano plazo 2020 y 2024, relacionados con el fortalecimiento de la provisión de acceso y calidad del suministro de alimentos, adaptación y mitigación del cambio climático esfuerzos. Chargé d'affaires de la Embajada de Canadá en Indonesia, Richard Lebars, dijo que esta colaboración es un proyecto climático emblemático con Indonesia, a que representa los esfuerzos concretos del gobierno de Canadá para cumplir los compromisos internacionales en el financiamiento climático de los países en desarrollo y apoyar la transición hacia un desarrollo sostenible y resistente al clima. Los yihadistas matan a 2 hombres y secuestran a 20 niños en el estado de Borno, Nigeria. La ubicación es donde los insurgentes han librado una insurgencia durante más de una década. Informado por AFP el sábado, los yihadistas llevaron a cabo el ataque el jueves por la tarde, hora local, en el pueblo de Piemi, cerca de la ciudad de Chibok. En este lugar, hace 8 años, los yihadistas de Boko Haram secuestraron a más de 200 escolares. Esta acción provocó entonces la condena internacional. Los combatientes del Estado Islámico de la provincia de África Occidental irrumpieron en Piemi el jueves por la tarde. Este ataque mató a 2 hombres y arrestó a 13 niñas y 7 niños. Así lo revelaron vecinos y líderes comunitarios. El residente local, Samson Bulus, dijo a la AFP por teléfono que mataron a tiros a 2 personas y se llevaron a 13 niñas y 7 niños de entre 12 y 15 años. Un líder comunitario de Chibok, Ayuba Alamson, también proporcionó detalles similares sobre el ataque yihadista y el secuestro de los niños. Varios detenidos en una prisión dirigida por kurdos en el noreste de Siria huyeron después de que el grupo Estado Islámico de Irak y Siria, EIIL, atacara la prisión en la que se encontraban. El grupo liberó a sus compañeros detenidos en la prisión. El incidente ocurrió el jueves. Según el Grupo de Vigilancia de la Guerra Siria, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con su sede en el Reino Unido, un coche bomba golpeó la entrada de la prisión de Guayran y se produjo una segunda explosión en las inmediaciones antes de que los militantes del Estado Islámico atacaran a las fuerzas de seguridad kurdas que custodiaban las instalaciones. Eso es según el observatorio, que se basa en una extensa red de fuentes dentro de Siria. Según Rami Abdulrahman, dijo a la AFP que Guairan es una de las instalaciones más grandes que alberga a militantes del Estado Islámico en la región semiautónoma, controlada por las autoridades kurdas en el noreste de Siria. El panel asesor de la Organización Mundial de la Salud pidió el viernes el uso de vacunas Pfizer-BioNTech COVID-19 de dosis baja para niños de 5 a 11 años. Las recomendaciones se produjeron después de que el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización celebrara una reunión para evaluar la vacuna el miércoles. La vacuna de Pfizer-BioNTech se recomienda actualmente para su uso en personas de 12 años de edad y mayores. La dosis para niños es de 10 microgramos, no los 30 microgramos destinados a personas mayores de 12 años. Como informó Reuters el sábado, además el panel también pide que la vacuna de refuerzo COVID-19 se administre después de 4 a 6 meses, después de la segunda dosis a los grupos más prioritarios, como los ancianos y los trabajadores médicos. Finalmente, transmitimos información de las Naciones Unidas. Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque aéreo de la coalición liderada por Saudí en Yemen el viernes, que mató al menos a 60 personas en un centro de detención en la provincia de Houthi Sa'adá. Un testigo dijo que varias personas, incluidos inmigrantes africanos, murieron en el ataque. El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, dijo que los ataques aéreos mortales en otras partes de Yemen también mataron a niños. Dijo que el secretario general pidió a una investigación rápida, efectiva y transparente sobre estos incidentes para garantizar la rendición de cuentas. La coalición militar liderada por Saudí ha estado luchando contra el grupo Houthi alineado con Irán en Yemen desde el año 2015. La coalición dijo que los informes del viernes sobre docenas de muertes serían investigados mediante un proceso independiente aprobado internacionalmente. Previamente, en una conferencia de prensa la semana pasada, Guterres dijo que esta escalada debe detenerse. Dujarric dijo que Guterres recordó a todas las partes que tenían la obligación de proteger a los civiles de los peligros que representa la operación militar. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el Ministerio de Comercio se compromete a mantener el impulso del crecimiento de las exportaciones en el año 2022. El ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, enfatizó que el Ministerio de Comercio está comprometido a seguir manteniendo el impulso del crecimiento de las exportaciones y controlar la inflación volátil de los alimentos en el año 2022, a través de la estabilización de los precios de los productos básicos. Se tomarán una serie de medidas estratégicas para que continúe la recuperación de los resultados comerciales. Así lo transmitió Muhammad Lutfi en la conferencia de prensa de Trade Outlook 2022, que se llevó a cabo de manera virtual el martes pasado. Según el ministro, se debe mantener el impulso del crecimiento de las exportaciones, considerando que el desempeño de las exportaciones de Indonesia en el año 2021, que consiste en exportaciones de petróleo y gas y no petroleras y no de gas, ha batido el récord más alto de la historia, con un valor de 231.540 millones de dólares estadounidenses. Esta cantidad incluso supera el valor de exportación más alto de Indonesia registrado en el año 2011, de 203,50 mil millones de dólares estadounidenses. El ministro Lutfi agregó que el valor de exportación de 2021, que se convirtió en un nuevo récord, estuvo dominado por productos manufacturados. Estos productos son CPO, y sus derivados, acero, productos electrónicos y así como vehículos automotores y sus repuestos. Además, el ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, también dijo que el Ministerio de Comercio seguirá manteniendo el impulso del crecimiento de las exportaciones en el año 2022. Una serie de desafíos que son la principal preocupación del ministro de Comercio, Lutfi, son la política de reducción gradual, las barreras logísticas globales, la crisis energética y las estrategias para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Dijo que Indonesia estaba prestando atención a política de reducción gradual de Estados Unidos. Además, se espera que la resolución de las interrupciones logísticas globales sea mejor en el año 2022. Según él, el gobierno también está preparando una serie de pasos estratégicos para superar la crisis energética en la economía global y seguir haciendo esfuerzos para controlar la pandemia de COVID-19. Es necesario dar este paso para impulsar el desempeño del comercio y mantener el impulso del crecimiento de las exportaciones. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin, Arsyad Rashid, dijo que las reformas políticas y estructurales que se están implementando fueron muy útiles. Además, la ley de creación de empleo generará más inversión y aumentará la facilidad de hacer negocios para las empresas micro, pequeñas y medianas. Según él, en el año 2022, lo que hay que mejorar en conjunto es la absorción de mano de obra. En términos de inversión, el empleo se registró en 5,9% anual. Por lo tanto, todavía hay tarea sobre cómo absorber la mano de obra de manera óptima. Además, también recuerdo maximizar las oportunidades que se pueden aprovechar desde el lado logístico. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fotegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For home, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 23 de enero de 1942, Día Patriótica de Gorontalo. El Día de la Independencia de Gorontalo es un momento histórico para el pueblo de Gorontalo. Nani Wartabone, que se involucró con el trabajo social como secretario del Jong Gorontalo en Surabaya en el año 1923, declaró la independencia de Gorontalo el 23 de enero de 1942, 3 años antes de la proclamación de la independencia de Indonesia el 17 de agosto de 1945. La proclamación de Gorontalo fue un impulso para los luchadores por la libertad que en ese momento estaban preparando la resistencia diplomática al poder de la guerra para tomar la independencia de manos de los colonialistas holandeses. Wartabone fue designado héroe nacional por el decreto presidencial número 85 TK de 2003 del 6 de noviembre de 2003. El siguiente acontecimiento es del 23 de enero de 1947. Nacimiento de la primera presidenta de Indonesia. Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, o conocida como Megawati Soekarno Putri, a menudo se la llama como Mbak Mega, nacida en la ciudad Yogyakarta el 23 de enero de 1947. Megawati es una política indonesia que se desempeñó como quinta presidenta de Indonesia y la única mujer del año 2001 al año 2004 y la sexta mujer en dirigir un país de mayoría musulmana. Megawati fue el segundo hijo y la primera hija del primer presidente de Indonesia, Soekarno. Es la primera y actual líder del Partido Democrático de Lucha de Indonesia, o PDIP, uno de los partidos políticos más grandes de Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 23 de enero de 1950. El golpe de estado de la Legión de Ratu Adil. La Legión del Ratu Adil o la Legión del Príncipe Justicia, también conocida como Angkatan Perang Ratu Adil o APRA, fue una milicia pro-holandesa y un ejército privado establecido durante la Revolución Nacional de Indonesia. La Legión fue fundada por el ex capitán de KNIL, Raymond Westerling, tras su desmovilización en el año 1949. El 23 de enero de 1950, la Legión de APRA lanzó un golpe de estado contra el gobierno republicano de Sukarno. Si bien la Legión logró ocupar temporalmente la ciudad de Bandu, provincia de Java Occidental, pero no logró ocupar Yakarta. En la masacre murieron 94 miembros del ejército indonesio, mientras que del lado aprista no hubo ninguna víctima. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Pesan singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di sini, I just wanna say I love you. Just wanna say I love you. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakang.
Indonesia. Estimados oyentes, a continuación presentamos el programa de Mi Indonesia, que se trata el tema Indonesia prepara discreción de cuarentena para deportistas. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el ministro de Juventud y Deportes dijo que traería de inmediato una propuesta relacionada con la discrecionalidad o discreción de cuarentena para los atletas del extranjero en una reunión limitada con el presidente Joko Widodo. El ministro Zainuddin Amali, en una conferencia de prensa virtual el miércoles, dijo que la sugerencia de cuarentena discrecional de los deportistas apareció durante una reunión conjunta con el presidente del Comité Olímpico de Indonesia, Raja Sabta Oktohari. Representantes del Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Gestión de Desastres en Yakarta. El Ministerio apoya la propuesta, pero primero debe comunicarla a las partes relevantes para que haya una base política establecida. El Comité Olímpico de Indonesia había propuesto previamente discreción de cuarentena de los deportistas del extranjero después de escuchar las experiencias y aportes de las federaciones nacionales que tuvieron dificultades para organizar torneos internacionales en Indonesia debido a la duración de la cuarentena. Asimismo, atletas, entrenadores y funcionarios que tienen acceso limitado al entrenamiento después de las pruebas en el extranjero. Se considera que la duración del periodo de cuarentena hace que sea difícil para los representantes de organizaciones deportivas internacionales que planean visitar Indonesia para revisar la preparación del anfitrión para eventos únicos o multideportivos internacionales. Según Raja Sabta Oktohari, para superar la duración del periodo de cuarentena, además de la discreción de cuarentena, también se puede utilizar el sistema bubble. Esto se debe a que en el año 2022 habrá muchas competiciones internacionales y eventos multideportivos. Previamente, el gobierno a principios de este año había confirmado que ya no había ninguna discreción de cuarentena para los viajeros extranjeros. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que la política de cuarentena se referiría a las instituciones vigentes del ministro del Interior. El ministro Luhut enfatizó que no podía dar más discrecionales porque solo se refirió a las instrucciones existentes del ministro del Interior. El presidente Joko Widodo también ha recordado que la clave es ser disciplinado en los protocolos de salud y seguir las etapas de manejo del virus para reducir la propagación. Por ello, el gobierno también ha decidido imponer una cuarentena de 10 y 7 días. Sin embargo, la política de cuarentena depende del país de origen del viajero extranjero. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Jawa Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o AURA, la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Jawa Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda, Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30.000 rupiah o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30.000 rupiah o $3 estadounidense. Oyente, este fue la belleza de Indonesia de hoy con Lawang Sewu en la provincia de Jawa Central. Gracias por su atención.
Dia yang tak ku suka, dia yang tak ku duga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padanya.
Bersamamu itu tak mungkin, sungguh tak mungkin. Oh, rasa ini apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
namamu.
Itu tak mungkin.
Sungguh tak mungkin.
Oh, tak mungkin kan rasa ini. Apa namanya? Sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, presentamos ahora la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata de billetera antirrobo hecha de los tallos de plátano. Estimados docentes, los estudiantes de la Universidad Estatal de Yogyakarta han creado una billetera inteligente que está equipada con un sistema de seguridad que proporcionará información si se para más de 10 metros de su propietario. No es solo segura y equipada con tecnología sofisticada, la billetera es respetuosa con el medio ambiente, porque está hecha de fibra de nervadura central de plátano que no está más funcionada. La billetera inteligente llamada Dompi. Dompi es más interesante porque se le da la escritura javanesa para presentar la letra javanesa y preservar la cultura al público. Estimados docentes, la billetera Dompi utiliza tecnología utilizada de Internet of Things, que está conectada a la aplicación en el dispositivo del usuario. El sensor en la billetera le informará cuando esté a 10 metros del dispositivo del propietario con un sonido como una sirena. Este sensor está conectado al dispositivo a través de Bluetooth y el propietario solo necesita rastrear su paradero a través del dispositivo. Estimados oyentes, la fabricación de Dompi utilizando tallos de plátano pasó por varias etapas. Los tallos de plátano que han sido cortados, colocados 1 y 2 metros, después las hojas de plátano secas se planchan para que queden suaves, uniformes y ordenadas y se almacenan enrollándolas, apilándolas o colgándolas. Para procesar los tallos húmedos de plátano recién cortados en materias primas listas para usar, se tarda una semana hasta que los tallos de plátano estén completamente secos. El paso de hacer una billetera comienza con hacer un patrón y luego cortar el material de acuerdo con el patrón. Luego se borda con caracteres javaneses o símbolos de la ciencia. El siguiente paso es la instalación de sensores y el cosido de la billetera Dompi. Este trabajo obtuvo financiación de la Dirección de Aprendizaje y Asuntos Estudiantiles del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología. En el programa de creatividad estudiantil, en el ámbito del emprendimiento del año 2021. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre billetera antirrobo hecha de los tallos de plátano. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sendiri, hampa hati pun terasa ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Oh man. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesonanya ku dibuatmu selalu.
Indonesia. Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata sobre obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez presentaré una canción de Run featuring Ramen Girl titulada Ain't Gonna Give Up. El sencillo, que se lanzó en el año 2019, es una colaboración entre el grupo musical Run y Ramen Girl, la rapera nacional que se ha vuelto internacional. Run eligió colaborar porque Ramen Girl está considerada una de las raperas que nunca se dan por vencidas en el mundo del rap, dominado por hombres. La canción Ain't Gonna Give Up también representa el espíritu de Run y Ramen Girl. La letra quiere alentar a los oyentes a mantenerse motivados y no darse por vencidos fácilmente. Y bueno, vamos a escuchar la canción titulada Ain't Gonna Give Up, interpretada por Run y Ramen Girl en el año 2014. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. That's the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like yay. Second man is so thick like a Kim Kardashian. Wanna go home, so we go to ballet. Flying high like with Jasmine and Prince Ale. Do whatever that you want, nothing to lose. You want to live once, show what you got. And you don't stop, put in the effort and you be on top. Be like LeBron, be like MJ. Give it all like Leona Messe. Practice and practice till you get the palace. You to the future in your galactic.
Ain't gotta give up. None to bring me down. Ain't gotta give up. None to bring me down. You ain't gotta give up. None to bring you down. You ain't gotta give up. None to bring you down.
First, I like the fancy things. I want a designer bag, I want a diamond ring. Not to mention that I'm paying all the bills, so I gotta put in work cause somebody else will. Just finished 3 shows this week. Cause I gotta write, I ain't got no sleep. Haters be talking, but I ain't weak. I'ma keep my mouth shut, well I keep my checks stagnant. Go down in history. It's so much, you end up in misery. Used to be a sad girl with no one missing me. Now I wake up to people trying to sound like me. Do you know who I am? I guess not. Even don't show respect, we're goodbye. Friends to the fake one, hell nah. Boy, if you know what you want,
ain't gotta give up, don't give up, don't give up. None to bring me down.
Yeah.
Ain't gonna give up.
Come on.
None to bring me down. Nothing can bring you down. Nothing can bring you down.
You
ain't gotta give up.
Don't give up. Don't give up.
Ain't none to bring you down. You ain't gotta give up.
Don't gonna give up now.
None to bring you down.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
Listen
to it now.
Right.
You feel the beat. Hey.
Let's
go.
Give it up.
Let's go.
Give it up.
Hey.
Hey.
Let's
hey.
Go.
When a beat drops.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voice@voinews.id.